Que pasó exactamente el sábado en la madrugada con ese señor que tenía dos chiquitos.
Bueno, ahí van a ver un compacto de las imágenes. Es una situación realmente que llamó muchísimo la atención, porque una persona se baja del auto, va al departamento de un vecino del sector, le pide de que, bajo amenazas, de que diga de que estaban ahí haciendo una torja con los hijos, porque ahí están los chicos aprendiendo, los hijos menores de edad, de 2 y 5 años. El más chiquito estaba llorando, muy nervioso. Tuvo una situación muy extraña por los inspectores, por donde tenían que pasar. La persona del departamento, cuando baja, se aleja de la persona y le comunica a la policía de que en realidad no era como él lo estaba planteando, sino que era una persona que no conocían. Bueno, van a ver ahora cómo la persona se sube al vehículo. En este momento se está pasando. Como, este es el final del... parece una ficción, ¿no? Cómo se sube, ¿sí? Estaban los dos chicos llorando en el interior y se da la fuga. Bueno, el inspector ahí tuvo una lesión menor en el brazo, producto de la desesperación, sabiendo que había dos menores que estaban en riesgo, ¿no? Luego se escucha un fuerte golpe, no sé si se golpeó contra un cordón o el lomo de burro. Pero la verdad, una situación de mucha tensión, muchas personas involucradas, y cuando hay menores uno trata de extremar las medidas, ¿no? Pero la irresponsabilidad que se vio en este caso fue manifiesta, sumado al hecho que vimos el 1 de la mañana, dos inspectores agredidos, más ayer de la tarde que un móvil del municipio fue agarrado a patadas y destruido en todo su frente ante una simple infracción de mal estacionamiento ante la denuncia de un vecino. Sí, o sea, estamos en una situación que nos preocupa. De hecho, llevamos 1179 secuestros entre alcoholemias y negarse al control de alcoholemias. Tenemos 474 actas labradas con secuestros correspondientes. Así que bueno, y lo que más nos preocupa es que la mayor cantidad de secuestros se dan con el mayor índice de graduación alcohólica, entre 1,5 y 3 de alcohol en sangre. Así que ante esta escalada en la cual vemos de que los casos se detectan son con niveles muy altos de alcohol en sangre y con mucha violencia, por eso queremos articular con la Secretaría de Seguridad para ver de qué manera podemos generar una red de contención un poco más fuerte.
¿Hay una instrucción especial para todos los inspectores de tránsito, como para que no se sientan tan vulnerables también en cada control, para protegerlos de alguna manera? Y quería saber cómo van a hacer estos operativos conjuntos.
Por eso la presencia policial. O sea, el inspector de tránsito está para verificar una falta administrativa. Ya cuando la persona excede, ¿sí?, los límites, como pasó sobre todo el lunes, ¿no?, que fue rápidamente verificado la agresión, interviene la policía y entonces es necesario hasta la misma fiscalía por la ley de flagrancia. Si quieren especificar algo más.
En este sentido, lo que estamos intentando, luego de aseverar los controles, como bien decía el secretario de Gobierno del municipio, vamos a aseverar las medidas también. Es decir, no solo vamos a seguir con estos controles, sino que también vamos a aseverar las medidas. Y si es necesario, para resguardar la integridad de las personas que circulan a esas horas en la ciudad, si es que tenemos que detener, vamos a detener. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que asegurar y de esta manera sí establecer como protocolo de actuación es que no vamos a claudicar en esto de darle mayor seguridad a la población, sea a través de los controles, montando operativos quizás con mayor presencia policial, y como les decía, reitero, si es necesario vamos a detener en este sentido. Así que la idea es seguir por este camino, ¿no?
En el caso, bueno, del sábado se generó, bueno, toda una situación preocupante, dado que esta vez fue una vecina que también estuvo involucrada, y obviamente, o quizás no es lo más recomendable tomar la misma actitud que tomó ella de bajar, de salir de su vivienda para poder tomar alguna decisión al respecto.
Sí, la verdad que en este caso la ciudadana lo que hizo fue, digamos, ponerse a la altura de las circunstancias, dado que había visto menores de muy poca edad. Estábamos hablando de chicos de 5 y 3 años, y ante esa circunstancia lo que hizo fue intentar proteger la vida de estos dos menores, estos dos chiquitos. Entonces, ante esa circunstancia es comprensible. Si bien lo que hizo fue advertir a las autoridades de que este hombre estaba montando una escena para tratar de salir de una situación comprometida, que al fin y al cabo lo único que hizo fue aumentar los riesgos del resto de la población, ni hablar de los chiquitos que circulaban con él.
¿Y cuál es la recomendación que usted le dio a la población en caso de que, bueno, algo así vuelva a repetirse?
Que se dirija a las autoridades, como bien lo hizo, la señora lo hizo bien, porque se condujo hacia el lugar donde estaban las autoridades y para dar intervención y no hacer caso omiso a una situación que era preocupante, teniendo en cuenta la presencia de menores.
Rosy, bueno, en este contexto, al margen de intensificar los controles, ¿qué otra actividad tiene pensado realizar el municipio para generar mayor conciencia? Porque se está observando que en todos estos casos donde hay violencia, los conductores triplican o cuadriplican el límite permitido de alcohol en sangre.
Sí, el... Bueno, me he comunicado informalmente con el Consejo Liberante, para el jueves tener una reunión, porque hay un tema que también nos está preocupando mucho, que es la asimetría que vemos entre la cantidad de multas efectuadas y la efectiva, el efectivo cobro de las multas. De hecho, el último informe del juzgado de falta nos indica que nos llega el 10% de las multas realizadas por el municipio en lo que va del año, si efectivamente cobradas por alcoholemia. Entonces queremos, igual lo mismo cuando vemos la cantidad de inhabilitados, no superan los 150 inhabilitados en la ciudad cuando tenemos más de 470 multas por alcoholemia.
Entonces, o sea que del total de multas que se admiten por alcoholemia solo se pueden cobrar el 10%.
Miren, no llega al 10%, porque por alcoholemia se ha cobrado en lo que va del año de multas realizadas por el municipio, 409 mil pesos, cuando un simple cálculo nos da que estamos por encima de los 8 millones de pesos, entre 8 y 10 millones de pesos, tomando los mínimos. De multas realizadas, más 70 mil pesos de alcoholemia hechos por la policía. O sea, nos llegamos a 500 mil pesos. Entonces, cuando vemos que estamos un 5, un 8% de las multas efectivamente ingresadas y que la cantidad de inhabilitados no supera los 150, cuando tenemos 470 infracciones de tránsito, bueno, queremos ver qué pasa, porque nosotros tuvimos un largo debate con el Consejo Deliberante de más de un año, ¿sí?, para ordenar la normativa y llevarlo en función a la gravedad de los problemas que veíamos. Los inspectores de tránsito y la gente de la policía provincial permanentemente están haciendo estos controles, y con eso lo quiero destacar, con la misma cantidad de gente, optimizando los controles, teniendo que luchar también contra las redes sociales, que sabemos que hoy en día nos complican bastante el tema de los controles, hemos logrado aumentar exponencialmente la cantidad de controles y la cantidad de secuestros. Pero si vemos de que este acompañamiento no lo tenemos desde el juzgado de falta, bueno, queremos analizar el porqué de esto y ver de qué manera podemos lograr un acompañamiento también con la aplicación de la sanción para que no se dilude el efecto de tanto trabajo realizado por el Consejo Liberante, por la Policía Provincial y por el municipio a través del Ejecutivo.
¿Va a haber alguna reunión?
El día jueves. Sí, el concejal Lover nos confirmó que para el día jueves vamos a tener una reunión para, ver qué pasa. Sí, necesitamos el acompañamiento de todos los sectores porque... si todos hacemos presión, pero un sector no acompaña esta política pública, obviamente se diluye el efecto que uno está buscando.
¿Cuándo va a comenzar este trabajo en conjunto con la Policía Provincial?
En principio los controles se vienen haciendo con presencia policial. Sí, seguramente lo vamos a aseverar a partir de constatar esta escalada de violencia. Insisto, vamos a aseverar las medidas, no solo los controles, sino que las medidas también. De hecho, como le decía y bien lo explicaba el secretario de Gobierno del municipio, lo que hacemos es, ante un hecho de violencia, vamos a encuadrarlo y vamos a intentar encuadrarlo en la flagrancia, de modo que la sanción sea mucho más severa todavía. Porque estamos teniendo en cuenta que el hecho violento que se dio en el día de ayer, hablamos de un día lunes a las 10 de la mañana, una persona totalmente alcoholizada, intentó agredir, de hecho agredió a dos personas que son integrantes de la cuadrilla de inspectores, y esto no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista.
Entonces, ¿hay una escalada de violencia en la que hay mayor...
se debe solamente a un crecimiento, no digamos natural, pero solamente desmedido, o lo asocian con un incremento en las infracciones, en el costo de las mismas?
No, esto entendemos que son hechos que han ido se sucedieron en este último tiempo, y entendemos que no tiene que ver con que se ha aseverado las multas. Tiene que ver con la falta de apego hacia las reglas que impone la organización social. Entonces, esto es algo que nos caracteriza en ese sentido, porque de hecho no disminuyen aún así los decomisos de automóviles. Entonces esto nos da la pauta de que no hay un apego hacia las medidas, más allá de lo dura que pueda ser la sanción en cuanto a lo económico. Entonces creo que hay una conducta que debemos imponer desde las autoridades, en este sentido a través de la policía de la provincia, vamos a aseverar las medidas como
quería preguntar si hay alguna
la franja de edad,
de la gente
más del 50% tiene entre 25 y 40 años. O sea, no, uno siempre prejuzga de que el menor o el que recién tiene su carnet es más propenso a este tipo de sanciones, y no nos da de que la gente, siempre digo lo mismo, ¿no? La, el que no tiene que rendir cuenta a los padres cuando llega a su casa es el que lamentablemente mayor recurrencia tenemos en el colemia, 244 sobre 416, así que bueno, es un tema de fondo, ¿no? Eso es lo que nos está preocupando.
Y respecto a la graduación alcohólica, ¿hay algún patrón que responde a la pregunta o que se pueda hacer con la violencia también?
La mayor recurrencia es entre 1,5 y 3, así que también nos indica que
o sea, los casos más violentos, digamos, que están...
Sí, siempre más de... Bueno, el lunes fue 2 grados de alcoholizante. O también lo que nos está preocupando muchísimo, lo que están viendo acá, el intento de fuga. Porque de última, una persona que está muy alcoholizada, como vemos uno que se queda dormido dentro del auto, está muy mal, pero no tenemos situaciones violentas. El tema es cuando se intentan jugar y ponen en riesgo salir marcha atrás 200, 300 metros. Y acá donde también queremos intensificar el tema de las sanciones, por nos parece sumamente grave.
Rufín, en diversos países se ha puesto en práctica la idea de filmar todos los procedimientos policiales. Usted no sabe, Facio. Esto de haber filmado lo que este hombre ha hecho demuestra de una manera meridiana la gravedad del tema y es una documentación para las autoridades también. ¿Se ha pensado en hacer que estas filmaciones sean sistemáticas?
Se están haciendo carácter permanente. De todos los operativos de tránsito tienen cámaras que graban todos los operativos. ¿Sí?
Uh-huh. Se
va a seguir haciendo porque es un doble resguardo, sí, para el inspector, pues muchas veces se acusa al inspector de extralimitarse en sus funciones. Cuando queda documentado, esto es claramente comprobable, sí, un control de calidad interno, y eso también elimina mucha, o sea, no queda ninguna duda de que cuando una persona pone en riesgo, uno ve la gravedad de la situación por el registro fílmico de carácter permanente de los operativos.
¿Se pueden difundir estos videos? Porque la verdad que son bastante contundentes, ¿no?
Hemos sido por ahí prudentes por demás en lo que es manejo de la información recabada en los operativos por la noche, pero vamos a empezar a generar conciencia a través de que se vea la gravedad de los hechos que se están viviendo. Por eso, bueno, aquí tenemos algunos y la idea es ir difundiendo a través de los medios las distintas situaciones de riesgo que se fueron viviendo. Tenemos muchísimo material, ¿no?
¿Estos videos pueden ser utilizados ante la justicia como prueba?
Sí, totalmente. Sí. De hecho, ante cualquier duda, nosotros lo acercamos al juzgado para verificar, por ejemplo, cuando alguien se da la fuga y ese tipo de información.
En relación al último caso, si no entendimos mal, se informó que el hombre ya tenía antecedentes por alcoholemia, que tenía la licencia suspendida, pero aún así tenía encima el carnet de conductor. ¿Eso es así? Porque
no tengo...
Sí, estaba inhabilitado. Lo que pasa es que el tema de la retención del carnet de conductor entró en funcionamiento a partir de la sanción de la última modificación de la ordenanza, donde expresamente le autorizan a la jueza de faltas a retener el carnet. O sea que eso entró en vigencia el día 15.
Y bueno, la persona que tiene...
Evidentemente antes no se hacía el recibo del carnet. Ahora con la implementación de la nueva ordenanza, ya a partir de la vigencia que se publicó en el boletín del día 15, la jueza tiene que retener el carnet.
Igual que tenga su carnet y está inhabilitado, o sea, los inspectores tienen este control, sí, de carácter permanente. Obviamente simplifica muchísimo, es mucho más fácil si alguien directamente no lo tiene, pero permanentemente en los controles verifican de que la persona no esté dentro del listado de inhabilitados, que incluye también la gente de usuario. Sí, esto, o sea, que alguien tenga el carnet encima no significa que esté habilitado para manejar, si tiene una sanción firme. Lo que nos preocupa... La diferencia que hay entre la cantidad de multas que realizamos y la cantidad de inhabilitados que vemos, ¿sí? Además, al día de la fecha todavía no se ha podido implementar el tema de los cursos que tiene que hacer la gente para recuperar el carnet. O sea, necesitamos darle mayor celeridad a la normativa porque hubo un debate muy fuerte, de mucho trabajo, de que necesitamos aplicarlo de manera efectiva por si no se diluye el efecto.
En relación a lo que ha hablado el juzgado de falta y ese 8% de recaudación, evidentemente es un índice muy bajo, es preocupante que no se efectivicen las multas. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen respecto a cómo modificar esa situación?
Bueno, sabemos de que hay un crecimiento exponencial del trabajo de parte del juego de falta. Nuestra propuesta hace un tiempo que queremos oficializarlo en el Consejo Deliberante es ver de qué manera la gestión de cobro del juzgado se centraliza a través del Ejecutivo, porque gran parte de la tarea administrativa que tiene el jugador de falta hoy en día es revisar el cobro de las multas. Y me parece que podríamos enfocar el trabajo del jugador de falta solamente al dictado de la sentencia, como cualquier jugador ordinario, ¿no? En YPF, ¿sí? Y que el cobro sea a través de las distintas mecanismos que tiene el municipio, sea renta municipal, banco, pago fácil. O sea, buscar un mecanismo que descentralice el cobro para quitar la tarea administrativa y que el jugador se pueda enfocar al dictado de la sentencia y la aplicación de la sanción.
¿No está faltando un último detalle, como es el pago voluntario, fórmula de descuento, como existe en otras provincias, para evitar justamente el trámite burocrático, el llamado a
¿existe? ¿Existe, ¿existe el activo del pago voluntario?
El pago existe, la gente no está informada para nada.
Puede ser
de descuento tampoco.
Para Colemia no, pago voluntario, para, o sea, hay algún tipo de normativa que lo permite, como mal estacionamiento, faltas menores, pero faltas graves no están dentro de la figura del pago voluntario con
¿no descuento. Deberían incluirse?
Es un tema que tendríamos que analizar con el Consejo Deliberante si esta posibilidad de agilización a través del pago voluntario ayuda a descomprimir la parte administrativa, pero por eso creo que nos debemos una reunión para analizar la efectiva aplicación de la norma y ver estas diferencias que tenemos entre las actas labradas y las sanciones aplicadas, el porqué para achicar este sesgo de que sea masivo.
¿Algún legislador, algún concejal fundamentalmente se ha interesado por lo que ocurrió en los últimos días? ¿Han tenido comunicación con ustedes?
Sí, sí, se han comunicado, sobre todo los concejales de Nogar, bueno, todos los que están relacionados con el tránsito se han puesto en contacto y por eso tenemos la reunión para el día jueves.
Héctor, esto es...
Sí. ¿Podés preguntar una cosa?
Sí, justamente.
Pregúntale qué pasó con el conductor del que arrolló al inspector de tránsito. ¿Qué pasó?
Rosy, le pregunta desde el estudio, ¿qué pasó con el conductor que arrolló al inspector de tránsito? ¿Cuál es la situación de
él? Va a hacer la denuncia porque no se tenía acreditada la identidad de la persona, así que se notificó a la policía para que se lo trate de identificar y bueno, a ver si configura dentro de otra gancha, como si se hizo con la persona del lunes que fue detenida en el momento. Claro.